Pues el 19, okay.
Bueno, vamos. Hola, usted está escuchando Puro Mac.
El programa donde hablamos de las computadoras Macintosh.
Y de todos los productos de Apple. Yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico.
Yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York.
Este es el episodio número 92.
Y lo estamos grabando el 19 de junio del 2008.
Bueno, no podía decir cualquier número. Advertencia.
Según comentarios, este programa es adictivo.
No podía ser perfecto, ¿eh?
No, hoy, claro que no.
Bueno,
si no,
Fede.
Sería una entrada de Puro Mac.
Sería una entrada.
¿Cómo estás, Flavio?
Bien, muy bien. ¿Y vos?
Estoy bien, estoy bien. Tuve un día muy, muy largo, pero estoy listo para grabar Puro Mac.
Ok, perfecto. Yo también tuve un día de aquellos. Pero bueno, ya estamos listos como para grabar. Tenemos un aula, como siempre, mucho más largo del que vamos a poder cubrir. Siempre tenemos temas pendientes para dos o tres aulas por adelantado.
Sí, cierto.
Y por suerte, esta semana hubo pocas noticias.
Sí, la verdad que no pasó mucho en el mundo de Apple específicamente. Más que nada, la noticia más grande fue que salió la versión oficial de Firefox 3.0.
Y que aunque mucha gente en el foro, bueno, aunque algunos en el foro dicen que no ven diferencias, yo estoy impresionado, es mucho más rápido, es mucho más delgado, carga más rápido, pero sí. Cuando está andando es una preciosura como anda comparado con las versiones anteriores.
Yo veo una diferencia enorme.
Enorme, sí.
Una de las cosas que yo hago todo el tiempo en Firefox es bajar archivos de... tenemos una red interna en el trabajo y tengo que bajar archivos todo el tiempo. De
ahí. Y anda más rápido, ¿no?
Y cuando lo hacía con Firefox 2, siempre se me congelaba Firefox cada vez que hacía eso.
Pero ¿sabés lo que tenía el Firefox?
Ahora no, ahora funciona muy bien.
Pero ¿viste que el Firefox anterior, a medida que ibas abriendo más ventanas, y vos que sos el rey de las 40 ventanas abiertas?
Tengo como 40 pestañas.
Ok. El Firefox anterior iba acumulando y tomando más y más memoria. Este no. Entonces, como que lo hace más delgado, y no sé si notaste que pasás entre tab y tab, entre pestaña y pestaña, o refrescas una pantalla, o incluso en Gmail, que es súper rápido, pero cliqueas un email y es casi instantáneo el refresco.
Para mí, refresca muy rápidamente. La aplicación no se cuelga como antes.
No, muchísimo menos.
Realmente se nota mucho mejor.
Y es mucho más ágil, ¿viste? Cuando refresca, cuando lee de la web, cuando lo cargas, tarda la mitad que antes, o menos.
Uh-huh. Sí.
Impresionante. Y el Release Candidate 3, le quería contar algo a alguna gente que estuve chateando, porque yo estuve chateando un montón esta semana en iChatBoss, dentro del grupo de Puro Mac.
Sí, estuve en la sala de Puro Mac de iChat, que es, bueno, lo explicamos en los foros, pero para los que no saben, subís a... ¿Cuál es el menú, Flavio? ¿Te acordás?
Archivo.
Archivo y vas a...
Pero habíamos mencionado la semana pasada. Vamos
sí,
a mencionarlo
pero,
de vuelta.
Pero para... no.
Archivo, ir al cuarto o ir al... Lo tengo en inglés. Go to chat.
Vas a abrir, compartir un archivo, ¿no?
No,
tampoco,
ir al cuarto, ir al chat room.
Ir a la sala de chat.
Eso, ir a la sala de chat.
Exacto. Y vas, entras ahí y pones el nombre como Puro Mac. Tienes que tener una cuenta de AIM.
De punto Mac.
¿O de qué, perdón?
O de punto Mac.
Exacto. Para poder entrar.
Sí.
Pero, sí, yo entro... No todo el tiempo, pero entro cuando puedo. La lástima es que generalmente estoy trabajando cuando todos están.
Y yo también,
están
pero.
En la sala.
Pero te digo que tuve un montón de charlitas cortas y que yo me la paso pidiendo disculpas. Bueno, miren, bueno, quería saludarlos, qué sé yo, pero entré, te digo, esta semana, no sé, en 20 distintas charlas me metí, o más, o 30, que estuvieron súper interesantes con gente de todos lados. Hablando de Roma.
Sí.
Ya que estamos en eso, Quería mencionar a alguien muy especial que conocí en una de estas charlas.
Ahora contame.
El otro día a la noche no podía dormir, no sé qué fue lo que pasó, qué sé yo, vengo, plum, plum, plum. Viste, a veces la gente se me enoja porque te escriben, no puedes estar escribiéndote con un montón a la vez y te escriben por el costado. Hacemos lo mejor que podemos. Pero una persona que me escribió un par de veces y fue bastante delicado la forma en que me escribió, qué sé yo, me llamó la atención, le contesté y nos quedamos chateando un montón. Se llama Alejandro Segovia. Es de México, ¿sí? Otro de
Sí.
nuestros queridos mexicanos acá en de nuestros escuchas, y es un, te diría, mira, talento, resumiéndolo, talentosísimo, súper talentoso, autor, y escribe guiones y cantante. No sé si lo estoy describiendo bien, espero que no me mate. Me pasó el link de su website, nos ofreció. Dijo, mira, pongo mi estudio a su disposición para lo que necesiten. Y como que yo mucho, viste, no, rea, viste, uno siempre está haciendo varias cosas. Entré en el website de él, es súper talentoso, canta y escribe canciones y hace publicidades para distintas compañías, pero sobre todo me llamó mucho la atención que tiene hechas muchas publicidades. Se ve que ayuda mucho a gente discapacitada y a grupos discapacitados. Y tiene un montón de canciones muy tiernas, pero súper, súper positivas sobre esta gente y sobre las posibilidades y cómo trabajan. Y después sobre su país y va mezclando un montón de cosas. Súper linda voz tiene, pero súper buena voz. Me llamó mucho, pero mucho la atención. Los videos que tiene publicados están muy buenos. Y la verdad que me pareció dije, esta semana lo voy a mencionar a él. Realmente vale la pena. Y me encantaría que si alguien está buscando por ahí, alguien, viste, que pueda hacer una publicidad para ellos o algo así, le dé una oportunidad y se dé una vuelta por su site. Porque realmente es súper capaz y aparte por las distintas cosas que hace, como que, viste, dije, wow, viste, hay personas que realmente vale la pena mencionarlas, destacarlas y recomendarlas. Y bueno, Alejandro Segovia definitivamente es una persona como para destacarla. Así que,
Bueno,
discúlpame,
bien.
Fede, que no hablé esto con
No,
vos,
no, no.
pero no
No,
quería
está bien.
olvidarme de hablarlo y de mencionarlo porque es
Me
muy lindo
parece
su
bien.
site, muy lindo su contenido, pero muy bueno su trabajo y lo que hace aparte. Quiero felicitarlo por eso.
Ah, bueno, muy bien. Bueno.
Y ahora sí, volvemos.
Felicitaciones para Alejandro.
Sí. Así que si después querés, date una vuelta, te aseguro que te va a gustar las canciones que tiene Fede Vos.
Bueno, está bien. Ahí veo el enlace, voy a entrar para verlo. Sí, no, mira, yo sé, Flavio, que tenemos un montón de oyentes talentosos en diferentes partes del mundo y en diferentes industrias, autores, fotógrafos,
Sí.
videógrafos, cineastas,
Sí.
todo
Necesitamos un
tipo
buen
de...
maestro en español para que nos corrija. Eso también necesitaríamos
Bueno,
tener entre
yo ya
nosotros.
recibí bastantes emails corrigiéndome y bueno, y les doy gracias por hacer eso. Muchas gracias porque bueno, me sigue costando de vez en cuando encontrar la palabra apropiada y pero ¿sabes qué? Sé que mejoré muchísimo.
No te
Ya está.
preocupes, Fede, porque estás mucho mejor y a la gente le gusta como sos y le gusta que discutas mucho conmigo.
Bueno, vos querías hablar un poco de los foros esta semana.
Sí, mira, hay
Creo
un
que
montón de
algunas
cosas
noticias.
que se
Sí, a
movieron
ver.
en los foros, interesantes. Le empecé a dedicar un poco más de tiempo, estoy respondiendo un montón de cosas más. Voy a ver si de a poquito voy metiéndome un poco, voy robando un ratito, viste, todos los días como para poder estar respondiendo cosas. Y siempre está la gente que ayuda y le pido a todos que de vuelta vayan a los foros, pulmac.com/forosmac. Mucha información se está acumulando, muchas cosas interesantes, otras que no y otras divertidas, como siempre, ¿no? Pero ahí, bueno, voy a mencionar dos cosas interesantes. Una de ellas, se está hablando mucho, mucho sobre la decisión de Apple de usar Sprout Core, ¿sí? Que es una tecnología
Sprout Core.
para hacer esa esas interfaces como programas, ¿sí? Que son como animaciones en la web para que las páginas web respondan como si fueran una aplicación y no como una página web estática. ¿Y qué es lo que usa la tecnología que eligió y que usó Apple para hacer la nueva interfaz de MobileMe, que es muy dinámica y es la misma que había utilizado incluso con la que venía experimentando anteriormente y no daba mucha información con la tecnología que hizo viste, la galería de diapositivas de punto Mac, la última versión? Se está discutiendo sobre esto y sobre la programación. En realidad, no quiero entrar mucho detalle porque aquellos que les interese pueden ir ahí, pero estamos discutiendo un poco. Yo creo que por un lado me llamaba mucho la atención, Fede, de que Apple no incluya Flash y no incluya Flex, que ya es una tecnología más que madura, con muchos programadores y mucho soporte y muchas aplicaciones, tanto para el iPhone como para distintas otras cosas, y que esté utilizando tecnologías Ajax, que para. Yo sé que a mucha gente le encanta este tipo de tecnologías, pero la verdad es que es una mezcla terrible de código. Y por más que hagan estos frameworks como el de Sprout Core, yo no sé si me parece algo muy prolijo, pero definitivamente el resultado es bueno. No sé, por un programador no me parece lo más lindo.
Pero espera, estoy un poco confuso con todo esto. Sparkle, ¿para qué se usa?
Es un
¿Cómo? ¿Qué es?
framework.
Es un framework,
¿Sí? Para
sí.
aquellos que no saben, es como, digamos, como una librería que te
Pero
permite generar.
hecho por Apple para
No,
desarrolladores
no.
o para
Sprout
quién.
Core es un producto de una empresa de terceros que estoy escuchando versiones. Aparentemente Apple o la contrató por completo a esta compañía, ¿sí? Que hizo este producto que vos podés bajarlo de la web y utilizarlo para desarrollar páginas web, y en vez de estar escribiendo montones de código JavaScript, que realmente no es lo más lindo del mundo, para, viste, lograr páginas interactivas, podés usar esta interfase, ¿sí? Que aparentemente Apple está modificando bastante el lenguaje para que se parezca a Cocoa, y que, bueno, es como un estándar abierto, cada día más a la Apple, para hacer páginas web dinámicas, que parecen programas, ¿ok? La interfase de MobileMe está desarrollada sobre un framework de Sprout Core, ¿ok? Esa
Bueno,
es la idea.
entiendo.
Ahora, yo no podía entender por qué no usan Flash, por qué no usan Flex, por qué no. De vuelta, tecnologías mucho más maduras. Por ahí escuché de alguien que dice Silverlight, pero 1% del mercado contra 98% del mercado que tiene Flash.
No, claro,
Para mí no hay nada
eso
que
no tiene mucho
discutir.
sentido. Sí.
Sí. Y sobre todo que es una copia y no está mejorado. Aparte, vos conoces Flex, yo conozco Flex, que hemos trabajado muchísimo. Es súper madura para desarrollar aplicaciones completas. Estamos trabajando nosotros en un proyecto gigante ahora. Y no,
Sí.
¿es buena herramienta o no?
Sí, tiene, bueno, tiene algunos problemas, pero funciona bastante bien. Funciona
Pero
muy bien.
funciona muy bien. Estás diciendo eso, bueno, es perfecta, pero vos trabajaste en otras herramientas. Todas las herramientas tienen sus cosas, sobre todo cuando van
Es
evolucionando.
cierto, sí, es cierto.
Sprout Core te permite no tener el dolor de cabeza que significa el Ajax, que realmente es un dolor de cabeza para trabajar. Yo sé que muchos van a opinar que no, pero es una mezcla de un montón de pequeñas tecnologías para hacer algo que nunca fueron diseñadas para hacer eso, y Apple decide ir por ese lado. Por otro lado, no todo es negativo, también quiero decir, en cierta forma aplaudo a Apple que está utilizando una tecnología abierta. Y me estoy preguntando, y no quiero discutir en este momento al respecto, pero
Bueno.
empiezo a pensar, y te lo dejo picando para que lo hablemos en otro momento, ¿cuál es la razón por la que Apple está utilizando tecnologías tan abiertas y está en realidad apuntando a productos que son para usar bajo Windows también? No sobre Apple. En vez de dejar todas estas cosas nuevas que está haciendo para Apple, fíjate que cada día está apuntando con, por ejemplo, MobileMe. Estuvieron hablando que funciona con Outlook, que sincroniza con cosas de Windows. Están apuntando mucho al mercado de Windows. Me llama mucho la atención qué es lo que están haciendo. Lo hablamos más adelante, si te parece.
Bueno, está bien. Sí,
¿Ok?
sí, sí.
Pero lo dejo picando como para pensarlo.
bueno, está picando.
Ahí está, picando. Y otra cosa chiquitita de la que quería mencionar, está el link ahí a todo esto. Aquellos que quieran venir a opinar al respecto son bienvenidos, vengan, me parece súper interesante este tema, y aquellos que son programadores, sobre todo, vamos a ver qué opinamos entre todos, así lo seguimos por ahí la semana que viene. El otro tema que quería mencionar, entre otros que elegí por ahí, es que, ¿sabes que hay un par de personas que están mencionando, y me pareció raro, que están perdiendo aplicaciones en Leopard? Que de pronto
¿en serio?
Le desaparecen aplicaciones. Yo no puedo decir eso, y no te quería preguntar a vos si te ha pasado algo.
A mí nunca me ha pasado eso, ¿no?
No.
Nunca.
Y lo que me quedó ahí, me parece extraño, es que incluso alguno de ellos hasta ha mencionado como que ha perdido las aplicaciones también de sus backups, de Time Machine. Pero me quedó picando y todavía no me contestaron. Vamos a ver qué es lo que dicen. Muy raro, me pareció. Muy, muy raro. Quiero saber si a alguien le pasó también. Venga y cuéntenos en los foros.
Bueno, ¿okay? Qué raro. Bueno, espero que no esté pasando, porque eso es terrible.
Yo no lo había escuchado. Por ahí es una coincidencia en un par de personas que justo estaban hablando de este tema. Pero lo quería mencionar a ver si a alguien le pasa también. O me interesaría saber a ver qué es lo que está pasando.
Bueno.
¿Ok?
Bueno, muy bien.
Bueno. Tengo una discusión con vos pendiente para hoy.
Bueno, a ver.
iPhone. Pero esto es algo genérico e interesante.
Bueno, yo no quiero hablar mucho del iPhone, simplemente porque todavía no tengo uno y además no todo el mundo tiene o va a querer comprarse un iPhone.
No, pero hay un par de cosas que se están discutiendo mucho en la web y que quería escuchar tu opinión y de paso compartirla.
Ahora, decime.
Primero, que muchos están diciendo, no, en realidad el iPhone tiene ocultos un montón de costos y va a ser mucho más caro porque AT&T, por ejemplo, está cobrando más, $10 más por el 3G. ¿Y qué va a pasar en cada país? La verdad es que ninguno de nosotros sabemos, pero AT&T tiró un par de números ya de lo que van a salir los planes. Y básicamente el uso de 3G, que ya lo hablamos un poquito, va a salir $10 más por mes.
Entonces $120 más por año.
Exacto. Entonces la gente está diciendo, el teléfono va a terminar saliendo $40 más que el iPhone anterior. Pero el iPhone anterior también había que pagar los planes.
A través de 2 años, decís.
A través de 2 años.
Claro.
Y la verdad es que era mucho más lento y con el 3G, ya lo dijimos, mucha más gente va a estar usando la web porque realmente vas a tener una velocidad como de una computadora. Quiero aclarar, mucho cuidado, porque muchos de ustedes pueden no tener 3G en sus áreas. Las áreas de cobertura de 3G tienden a ser pequeñas.
Claro, entonces, digamos que si vos usas tu teléfono por 2 años, te compras un nuevo, bueno, en los Estados Unidos por lo menos, ¿no?
Sí.
Si te compras un nuevo iPhone el 11 de julio, y lo usas por 2 años, te va a salir $40 más a través de esos 2 años que el iPhone anterior, que costaba más para comprarlo, pero a donde las cuentas de AT&T salían menos por mes.
Claro, pero el teléfono lo estás pagando entre $200 y $300 menos de lo que habías pagado inicialmente el otro.
Claro, entiendo.
Y sí, no, estás teniendo una tecnología que es 3, 4, 5 veces más rápida que el Edge. Entonces,
claro, entonces una diferencia de
$40 no entiendo bien.
2 años no es mucho.
Claro, y aparte, no es lo mismo, no sé si es comparable. Porque estás pagando de movida el teléfono $200, $300 más barato.
Entiendo.
Por otro lado, ¿te acordás que habíamos dicho qué barato que es el teléfono? Y están saliendo noticias por ahí que aparentemente Apple va a salir únicamente a vender el teléfono con contrato en sus negocios y en los negocios de AT&T. Porque según lo que dicen, y ahora esto empieza a tener sentido, el costo real de ese teléfono para Apple, bueno, el costo de venta, y ellos ganan dinero, obviamente, con la fabricación del producto, sería de $325 más. ¿Qué quiere decir esto? Que AT&T, cada teléfono que sale a la calle en los Estados Unidos, lo está subvencionando con $325. Quiere decir que el valor del teléfono real sería de $525. Pero vos, al anotarte con AT&T o al comprar un teléfono en un Apple Store, vas a estar, en cierta forma, generando que AT&T le pague a Apple por voz $325 y, según dicen, en realidad $100 más si firmasen un negocio de Apple de comisión de venta, digamos, del plan de AT&T le pagarían, que sí que Apple le estaría haciendo $425 por la parte de AT&T
Pero
en la venta del
eso
teléfono.
yo no lo entiendo. No entiendo por qué, si lo haces en la tienda de AT&T, digo de Apple, le dan aún más
Tiene
dinero.
sentido. Vos sabés que si vos sos
Porque
un
están
distribuidor
ahorrando el
AT&T.
hecho de que Apple está haciendo el trabajo
Bueno,
para
claro.
conseguir a la
Si vos vas a un
gente.
distribuidor de AT&T, viste que siempre te quieren vender los planes porque ellos ganan una comisión. Aparentemente sería de $100 y Apple la estaría cobrando como cualquier otro distribuidor de AT&T.
Ah, bueno, entiendo, ok.
Esa es más o menos la idea. Pero el tema
Entiendo.
es, el costo real del teléfono es ese, solo que Apple no lo vende a público caro, sino que únicamente a través de distribuidores. Y me puedo imaginar que en ningún lugar te van a dejar sacar un iPhone sin un contrato
No, no
por
vas a poder.
$200.
Bueno, dijeron que no, que no vas a poder salir del negocio sin comprar un contrato, sin firmar algo.
Por otro lado, es interesante y es la primera vez que
Es por
pasan.
eso, espera, es por eso que yo pienso que las versiones 1.0 del iPhone siguen siendo valiosas,
Claro,
porque
porque
van a ser más fáciles de, bueno, porque no tienen contrato
exacto.
y los podés jailbreakear, así que
Exacto. Bueno, estos también se
eso
van a
tiene.
poder resolver. Yo creo, mira, no lo agregué, tengo por ahí picando un tema, que es, si muere el jailbreak o no se
Esta
muere.
palabra
¿Qué?
picando, todo está picando.
Hoy la tengo, hoy estoy complicando. No, la pregunta es, yo no sé si se muere o no se muere el jailbreak. Yo creo que no se va a morir porque, por un lado, si no tenés tu teléfono jailbreakeado, vas a tener que comprar todas las aplicaciones y vos sabés que mucha gente copia las aplicaciones. Y en un teléfono normal no las vas a poder copiar. Y también van a existir esas aplicaciones de gente que va a desarrollar por detrás de Apple y que no va a querer hacer o seguir las reglas de Apple. Y todos sabemos que esto va a ocurrir y la única forma de instalarlas a los teléfonos va a ser en un jailbreak, en un teléfono jailbreak, y va a estar la gente que va a querer comprar el teléfono y llevarlo a otra compañía, le cueste lo que le cueste. Entonces, estas cosas yo creo que van a seguir, pero con mucho menor intensidad, porque mucha otra gente va a decir, mira, mal que mal puedo comprar aplicaciones, no tengo por qué hacer un jailbreak a mi teléfono, porque ahora tengo una opción para agregar aplicaciones. El tema, lo que quería decir, mencionar es esto. Sigo escuchando a la gente hablando de la superior tecnología de BlackBerry, que tengo mis serias dudas, y diciendo cuánto más baratos son los BlackBerries y qué caro que es el iPhone. Y en realidad, si comparamos los planes, ¿sabés que un BlackBerry te sale muchísimo más caro que un iPhone? No voy a entrar en los números exactos, pero anda a cualquier compañía online, mira los planes, y normalmente este plan, por ejemplo, de 3G que estamos hablando de $30 que va a cobrar AT&T, te cuento que 3G no vende ninguna compañía, ninguna otra en los Estados Unidos, por menos de $40. Quiere decir que no es que es, todo el mundo está diciendo qué cara que es, pero en realidad sigue siendo la más barata de todas. Y aparte, la única que lo tiene más barato es T-Mobile y la tiene nada más que en un par de ciudades y en sectores muy restringidos, no como AT&T que lo va a tener en todas las ciudades, ¿ok? Entonces no es muy comparable, pero ni siquiera es más barata. T-Mobile creo que la tiene en $35, si no me equivoco, el 3G
No me
ilimitado.
acuerdo, porque yo uso T-Mobile, pero no tengo cuenta de 3G, así que
Sí.
no sé cuánto sale.
Y lo que quería mencionar es que si vos te compras un BlackBerry, normalmente una cuenta completa de datos de BlackBerry sale $60 por encima de tu plan telefónico. Y para que el BlackBerry te lo vendan por $200 menos, que aparentemente sería tan barato, ¿sí? En
Sí.
realidad, hacé la cuenta como están haciendo con el iPhone y fíjate al final del plan cuánto más caro te termina saliendo ese BlackBerry.
Puede ser, claro.
Porque estás firmando que vas a tener un contrato de datos de alrededor de entre los 50 y $60 o más. Depende, digamos, el tipo de datos que quieras incluir. Así que lo que quería mencionar es, realmente escucho muchas quejas sobre el iPhone, pero el iPhone no está siendo tan caro y En cierta forma, tiene sentido que la compañía te cobre estos planes. Por otro lado, vas a pagar los mismos planes poniendo otro teléfono. No es que es mucho más, que, no, que es más caro por ser un iPhone. Así que nada, quería mencionar eso porque escucho un montón y he leído un montón de lugares donde están haciendo un montón de numeritos. Y en realidad, el número final, compararlo con otro teléfono, con el plan con todo sumado también, ¿no? Y con 3G.
Claro.
O con alguna tecnología similar. Y por otro lado, el tema de los BlackBerry, que me parece que no tienen una tecnología similar a la del iPhone. Puede ser que para mensajes y eso sí sea superior, y no lo voy a discutir. Para push email, por ahora, es realmente a mí puede ser que el BlackBerry sea mejor, pero en un paquete integral, el iPhone es, volvemos a decirlo, una computadora más que un teléfono. Lo vamos a ver ahora con las aplicaciones. Estoy escuchando algunos comentarios de los programadores que están diciendo que es espectacular lo que pueden hacer con el iPhone y que están hablando de que, bueno, se cree que a través del iPhone se va a mejorar muchísimo el código de las aplicaciones para las Macs,
Ah,
porque
claro que sí.
los tienen que optimizar más el código, ¿no? Porque es un producto que no tiene el mismo procesador que una Mac y que quieren correr aplicaciones similares. Así que creo que es bueno y bueno lo que vamos a ver ahora el mes que viene.
Sabes, Flavio, yo estoy preparado ahora para el iPhone, para cuando me lo compre, porque hace pocos días, 2 días atrás, me llegó mi cajita de punto Mac. Me lo compré a través de Amazon. Como había comentado, no sé, en Puro Mac 91 o 90, no me acuerdo cuándo fue, comenté que tenía como un crédito en Amazon y pude conseguir punto Mac después el descuento de ellos y mi descuento por $47. Así que por un año de punto Mac me salió muy poco. Y ya lo empecé a usar para sincronizar mis contactos. Empecé con eso porque eso fue lo que más me resultaba difícil hacer. Yo intenté usar Plaxo, intenté usar Yahoo.
Pero espera, ¿para sincronizarlos con qué? ¿Sincronizar qué con qué estás pensando?
Los contactos entre mis computadoras. Entonces, Plaxo y Yahoo, la forma en que funciona con eso es que haces un que lo sincronizas al servicio de Plaxo o de Yahoo, y después cada computadora baja los cambios de Yahoo, de Plaxo, y los pone
En las
en la
otras.
Mac local. Lo que pasa es que nunca funcionaba muy bien y perdía, por ejemplo, números de teléfono o notas, o se duplicaban, como que yo tenía como 5 o 6 versiones del mismo contacto, de la misma persona, por ejemplo, que me resultaba muy muy incómodo. Siempre estaba mirando y haciendo cambios y todo eso. Y bueno, en 2 días he notado que anda mucho mejor punto Mac haciendo eso. Así que bueno, espero que siga funcionando de esa forma y que cuando consiga mi iPhone, que siga funcionando así. Pero bueno,
Bueno, ¿sabes
vamos
que
a ver. La hora está muy bien.
La crítica principal a Punto Mac era que la calidad de la sincronización y eso no era buena, decían muchos. Y que MobileMe trae
Mejor.
todo un nuevo layer de sincronización, incluso viste con el Outlook y con Windows, de vuelta. Se están metiendo en el mundo Windows. Pero se está hablando de que va a ser muy, muy superior MobileMe.
Espero que sí. Lo malo de punto más que he visto por ahora, cuando hablamos de los contactos, es que aunque sincroniza las notas, yo no sé si vos haces esto, Flavio. Yo pongo mucha información en las notas. Por
Sí, yo
ejemplo,
también.
qué sé yo, el nombre del marido o la esposa o los hijos
Yo
o
hago
algo
lo
así.
mismo.
Bueno, en punto Mac vos podés entrar a la web de punto Mac para ver los contactos, pero no te muestra las notas.
¿Cómo que no?
No te las muestra.
¿Y la
Las
sincroniza?
sincroniza, pero no las podés ver en la web.
¿Y si haces un search?
Tampoco, no están, no existen, no se pueden ver, pero supongo que en MobileMe van a cambiar eso, porque eso me parece una estupidez que no hagan eso. Pero bueno, por eso vamos a ver lo que trae MobileMe. Yo espero que funcione tan bien como dicen. Realmente sería genial, sería muy piola poder hacer un cambio en mi iPhone y después que suba a la nube, como dicen, y después que de ahí se sincronice con mi MacBook Pro y mi Mac Pro.
Yo todavía estoy todavía estoy pensando, Fede, si me compro o no me compro la punto Mac.
¿Ah, sí?
No estoy, bueno, no sé si comprarlo o no. Realmente no sé si... Es decir, me gustaría sincronizarlo. Voy a tener un iPhone de vuelta y me interesaría tener Push Email. Punto. Sí. Eso creo que por ahí lo justifica. Es todo lo que me interesaría realmente tener por ahí de MobileMe. Yo en mis fotos y todo eso lo hago a través de slideshows y tengo una cuenta de Flickr que tenemos con Marta, que es ilimitada en tamaño, que sería la otra cosa que me podría interesar. No sé, realmente no sé si vale la pena.
Bueno, para mí lo que más quiero hacer es sincronizar sin tener que pensar en si está funcionando o no. Y por eso de hacer push email, bueno, no es que no me interesa, pero no me interesa. ¿Me entendés? Como que no, para mí eso no es lo más importante. Pero sincronización es muy muy importante para mí y realmente sin eso no me hubiera cambiado al iPhone, no creo. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona.
Sí.
Bueno, todavía no me cambié al iPhone. Mi
pero te veo, ya te veo
convencido. Me gusta mucho.
Te veo convencido.
¿Cómo, perdón?
Te veo convencido ahora.
Esto, bueno, quiero un iPhone ahora. Ahora que trae más cosas, que tiene GPS, me interesa. Pero bueno, vamos a ver cómo sale todo.
Te vas a comprar el iPhone gordito.
¿Viste sí, que ahora? Pero dicen bueno, que es no. Un poquito más gordo, pero no se nota, dicen.
Tiene pancita ahora.
Exacto.
Pero todos los que lo tuvieron en la mano dicen que es más cómodo en la mano, ¿viste?
Sí, exacto,
todos,
por eso.
Todos dijeron lo mismo.
Bueno, y hablando del iPhone, las encuestas de esta semana parece que mucha gente dice que se va a comprar el iPhone 2.0.
Sí,
¿no?
52% de la gente dijo que no tiene iPhone y que va directamente para el 2. No te olvides que muchas de estas personas están votando desde países donde querían el iPhone o por alguna razón no lo habían comprado, pero que en realidad tenían que comprar un iPhone en forma, no sé si legal, pero digamos, no era que lo estaban robando, pero que no, Apple no lo ofrecía en forma legal. Ahora va a salir en la mayoría de los países de donde está la gente que nos escucha y me parece que claramente, y por esto estamos viendo, 52% de las personas han dicho que van a comprar directamente el 2.0 que no tuvieron el 2. 15% de la gente dijo que tiene el 1 y que se queda con el 1, que no va a pasar al 2. Y la verdad, Fede, tiene sentido. Porque la mayoría de las cosas, incluso el push email,
van a estar en el 1 también.
Porque exacto. Están dando, exacto, no vas a tener el GPS, que igual es incompleto, porque no tiene software de GPS.
Exacto. Y si estás en una zona donde 3G no funciona muy bien,
no tenés ventaja. No.
Claro.
Y por otro lado, y yo te soy sincero, yo no sé si realmente me muero por tener el 3G.
No, para mí eso no es lo más importante.
No.
El 3G es lindo, qué sé yo.
Yo me quejaba que era lento, todo. Pero la verdad, funcionaba perfectamente bien con 2G, con Edge.
2.5G creo que lo llamaban. Pero no, ¿sabes qué? Estaba mirando en eBay, Flavio, para ver cuánto salen los iPhones 1.0.
Sí.
Y la gente lo está vendiendo por 300... casi $400.
Estaba 500, 600 la semana pasada.
Bueno, yo estoy mirando ahora, hay uno, por ejemplo, que es de 8 gigabytes, dicen que es nuevo.
¿Pero para cuánto tiempo le falta para que cierre?
10 minutos.
Ah, ok. A ver, déjala abierta la página y nos decís cómo cierra.
¿Cómo, perdón?
Déjala abierta, así después nos decís cómo cierra.
Bueno, está bien.
¿Entendés?
Sí, entiendo. Está a 360 en este momento. A ver, vamos a ver cómo... ¿Cómo va la cosa?
¿Y qué dice, nuevo o usado?
Dice Bueno, son todos usados,
No, hay
pero
nuevos. Yo he visto un par de nuevos. Los venden re caros.
puede ser. Yo no veo
Lo que
uno.
pasa es, no te olvides que hay gente que todavía está queriendo comprarlo sea como sea. Mucha gente de Europa, vos sabés que viene acá y le encarga a los amigos, por favor, conseguime un iPhone, aunque sea de bajo tierra, y por eso se están pagando. Y yo no creo igual que vayan a bajar de valor hasta el día que esté el primer 2.0 en la calle. En ese momento van a empezar a bajar de valor.
¿Puedo hacer?
Bueno, sigo.
Bueno, sigamos,
El 11%, me incluyo, dijo: tengo el primero y me voy a comprar el segundo. Bueno, yo en realidad mentí un poco porque ya no lo tengo más, pero me voy a comprar el segundo. 8% dijo: lo quiero un iPhone, pero es muy caro. 7%, pasta de iPhone. 4%, no tengo, no quiero. Y 3%, no tengo, pero quiero el 1. Hubo un par que votaron
Interesante.
esos, interesantes, ¿eh?
Bueno.
Un par de personas. Así que bueno, eso fue la encuesta de esta semana. Fue interesante saber que mucha gente realmente va a ir directamente al 2.0, supongo que por un tema de legalidad y de disponibilidad en un montón de países. Y también que mucha gente que tiene el 1 se lo va a quedar, y me parece una decisión más que acertada. Si yo hoy la tuviera que pensar realmente, no sé si no me quedo con el 1, ¿eh? Después de haber visto el 2. Yo pensé que por ahí cambiaban más cosas. Pero bueno, eso fue la encuesta de la semana pasada. La encuesta de esta semana, ya la había mencionado la semana pasada y no la saqué, y tiene que ver con el OS X Snow Leopard. Si
Sí,
nos
va a ser
acordamos.
muy simple esta.
Sí, es muy simple. Si nos acordamos bien, lo que estamos diciendo es, básicamente, Snow Leopard es una actualización, una mejora muy importante del Leopard, pero, por lo que dijo Steve Jobs hasta ahora, va a tener muy pocas cosas cambiadas en lo que es la interfase o en agregados de nuevos programitas o de nuevas opciones. De vuelta, básicamente es un nuevo sistema operativo muy, muy optimizado para
Claro.
andar bien y para ser muy seguro.
Como por ejemplo, van a terminar de hacerlo de 64 bits.
Sí. Entonces, la pregunta es: ¿es suficiente esto? ¿Te parece suficiente para una nueva versión? ¿Te parece suficiente para ir a comprar una nueva versión? ¿Sí o no? Y esa es la pregunta para esta semana.
Yo estoy medio, no confuso, pero mi opinión cambia dependiendo de con quién hablo del tema. Antes
Fede,
hablo con
para
vos.
mí es más importante esto que un montón de aplicaciones nuevas que las podés ir y comprártelas en la web o bajarlas. Para mí, que la plataforma esté más optimizada, que sea
Sea
más
más
segura, es
segura,
mucho más
más
importante.
rápida,
Y
todo.
es
Sí.
algo, y
Y
por otro
eso.
lado, es algo a lo que no estamos acostumbrados, es algo a lo que la industria, realmente Microsoft, nos acostumbró a productos de mediocre calidad y de muchos colores, de muchas opciones, y no necesariamente es lo que hace un buen sistema operativo. El sistema operativo es nuestra herramienta, es donde trabajamos todo el día, por lo menos yo estoy todo el día encima. Si es más rápido, si funciona mejor, si es más seguro, es lo que yo quiero. Hoy
Yo
me...
también quiero eso, pero
¿Pero querés verle
lo que me...
colorcitos?
No, no es eso. Es que lo que
¿Por
me
qué no te
molesta de todo esto, Flavio, no
compras
es
el
eso.
Vista?
Cállate.
Tiene un
Mira,
montón de... Mira, miles y miles de íconos por todos lados.
No es eso. Yo no quiero más cosas visuales. Lo que me molesta de esto es que nos vendieron Leopard diciendo que era un sistema operativo mejor, más
Yes,
seguro, más rápido.
yes.
Y es cierto.
Pero lo van a hacer mejor.
Pero ahora están diciendo, bueno.
Pero Fede, hasta que dijeron esto estabas contento con Leopard. No entiendo. Ahora estás con que Leopard como que te falla. ¿Qué
No,
te
no,
falla?
no, no.
Es
Yo estoy
mejor
bien
y lo
con
van a hacer
Leopard. Estoy bien
mejor.
con Leopard. Ya sé, pero el hecho que nos cobren otros $125 o 150 por Snow Leopard, que es básicamente igual o que parece igual.
Pero es que no es igual. ¡Qué cabeza!
Bueno, mira.
Mira, no voy a discutir más. La gente, exacto. Mira, vamos a ver lo que opinan nuestros oyentes. Yo bueno. Creo que son más inteligentes y que... vamos a ver.
No es que yo no entienda.
Eso lo dije a propósito para molestarte.
Sí, ajá, muy gracioso. Bueno, sigamos.
Pero bueno, la pregunta, redondeando, es: ¿te parece suficiente para una nueva versión? ¿Sí o no? Vengan al website, están invitados a votar durante la próxima semana. Y vamos a En tu Mac, que tenemos un montón de cosas.
Mira, lo que deberíamos a preguntar es. ¿Pagarías $150 para la versión para Snow Leopard?
¡Qué cabeza!
Eso es lo que hay que preguntar. Pero bueno, mira, esta semana la sección de Entu Mac es bastante larga. Es un poco más larga de quizás de las cosas que hemos...
Pero bueno, porque tenemos un montón de cosas para contar nuevas.
Exacto. Yo voy a seguir un poco hablando de redes, pero no tanto como hablé la semana pasada.
Bueno, dale, arranca y después seguimos. Todo bueno, tuyo.
Yo quería aclarar... Uy, la perrita quiere que le hable.
Okay. Hacele mimo, Fede, no seas malo.
Voy a hacer mimos mientras hablo.
Hacele mimos de parte mía.
No quiero que ladre.
Sí, bueno, Fede, hoy la llevaste a la perrita a entrenar.
Sí, la llevé a hacer una clase de... Es una clase de agilidad para perros. Y lo que quiere decir eso es que... te enseñan o le enseñan a la perra cómo saltar sobre como lomitos y correr a través de tubos y hacer cosas así. Así que llegó a casa bastante cansada.
¿Y se hizo nuevos amiguitos?
Pero ya se despertó. No, lo que pasa es que ella quería hacer nada más que jugar con los otros perros.
Ah, se hizo amigos.
¿Cómo, perdón?
¿Qué jugó más, con los perritos o las perritas?
Con los dos, no importa si son perros o perras.
¿Cómo sabes?
Ella quiere jugar.
No te pongas nervioso.
Pero bueno, basado en lo que hablé la semana pasada de redes y de qué es un número de IP, por ejemplo,
sí.
Jonathan en los foros me preguntó, ¿para qué sirve saber el IP de alguien en la web?
Muy buena pregunta.
Sí, es una buena pregunta. Él dice, bueno, yo sé, por ejemplo, que puedo buscar o puedo ver el IP de gente que me habla a través de iChat o que me manda un mensaje, por ejemplo. Yo puedo ver el IP de los servidores de donde salió el mensaje y de donde vino el mensaje, ¿no?
Buena pregunta.
Y la verdad es que para de día a día... no te sirve mucho saber el IP de alguien, excepto, y esto él lo hace, pero quería saber si había otra razón para la cual sirve saber el IP. Lo único que sí sirve es para confirmar, por ejemplo, que alguien esté en cierta parte del mundo. Por ejemplo, porque hay un número... finito, no es infinito, sino finito de números IP. Y hay un grupo que se ocupa de distribuir los números IP a compañías grandes de periféricos, de gente que vende conexiones al internet, por ejemplo. Entonces, de esa forma, es posible saber, por ejemplo, que un IP es de cierta parte del mundo. Uh-huh. Por ejemplo, cuando si me manda un email Emilcar o Tacito o quien sea de España, los IPs de donde sale ese email son siempre de proveedores de Internet que están en España. Porque obviamente ellos están en España cuando me mandan el número, el mensaje, y bueno, y tienen que usar un proveedor local.
Sí.
¿No? Y bueno, y yo puedo confirmar, bueno, este email creo que vino de Emilcar, y puedo ver que sí, que el IP que está en el mensaje es de un IP de España. La forma en que puedo hacer eso es, hay varios websites, varios sites donde uno puede ir para entrar un número de IP y decir de dónde viene este número, ¿no? O en qué parte del mundo, o de qué dominio, a qué dominio es se conecta este IP.
Sí.
Tengo dos enlaces, uno para ver de qué país o qué ciudad es el IP, y el otro es para encontrar el nombre del dominio que utiliza ese IP. Una forma en que podés ver el IP, por ejemplo, de Amazon.com es que usando la terminal escribís el comando ping, P-I-N-G, espacio, y después Amazon.com. Y eso hace como un... le manda una señal a Amazon.com y Amazon te devuelve su IP.
Sí, normalmente sí se resuelve el nombre o el IP, ¿no?
Exacto.
Ahora, ¿puedo aclarar una cosa más?
Sí.
Quizás no solo, no respondiendo a lo de Jonathan, pero dando una idea más genérica. Nosotros estamos usando los IPs todo el tiempo cuando estamos en Internet, como vos explicaste la otra vez. Y en realidad, aunque nosotros no estemos mirando los IPs, y no es algo que estemos viendo cómo se resuelven, está rodeándonos de absolutamente... El IP nos permite hacer absolutamente todo lo que hacemos en la web. Y básicamente, lo que esto quiere decir es que cuando yo traigo información de una página web, o le mando un archivo a Fede, o mando emails, o hago cualquier otra actividad a través de la Internet, todo eso está dependiendo exclusivamente, bueno, exclusivamente, está todo atado, muy atado, al IP que yo tengo en ese momento, porque en realidad son todos como pequeños paquetitos que están dando vuelta por la Internet y que se van direccionando hacia mi dirección única, como la dirección de mi casa, que en este caso es la IP que me asignó mi proveedor cuando yo me conecté. Entonces, a pesar de no saber cuál es mi IP o el IP de otra persona, al yo estar mandándole un email a Fede, Fede respondiéndomelo a mí, está generando un montón de cosas que se resuelven a través del IP. Ni que hablar cuando estamos teniendo una conversación como la de Skype, que son millones y millones de paquetes que se van distribuyendo a través de la Internet y que gracias al IP saben que mi voz la están, bueno, los paquetes con datos que son mi voz se lo están mandando a Fede y también los de Fede hacia mí.
Exacto. Y bueno, otra forma que uno puede usar el número de IP es para comprobar, por ejemplo, que no sea la misma persona que esté dejando mensajes en tu blog o en tu podcast o lo que sea. Por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes tienen blogs, tienen podcasts, y hay veces quizás alguien les pone un mensaje o a varios mensajes en su blog que dicen cierta cosa, ¿no? Bueno, en general, WordPress y muchos otros lugares, muchas otras aplicaciones para hacer blogs y para dejar comentarios, marcan el IP de la persona que te mandó ese mensaje. Así que si hay 5 mensajes que vos pensás, yo creo que esto es de la misma persona, pero que simplemente hizo 5 cuentas y dejó 5 mensajes, pero sigue siendo fulano de tal, de qué sé yo, de cierto lugar, ¿no? Quizás un amigo o un enemigo, quien sea. Bueno, vos podés entrar a WordPress y podés ver el IP de cada mensaje. Ahora,
exactamente.
Es posible, si es un proveedor grande que use el mismo IP, digamos, para afuera, y que dentro de su red usen otro IP. Ese IP vos no lo vas a ver, vas a ver simplemente el IP que sale, digamos, el IP que el proveedor muestra al mundo.
Claro, por ejemplo, estás en una oficina y comparten una conexión de DSL y hay 3 o 4 personas escribiendo, en realidad vos en tu blog vas a ver como 4 mensajes de 4 personas distintas, pero que tienen el mismo IP, y podés confundirte y decir, este es la misma persona.
Claro, exacto. Pero, digamos, Por ejemplo, digamos que una persona diga, ah, yo soy de Colombia, otra persona diga, ah, yo soy de Murcia, otro diga, yo soy de Asunción, otro de San Juan, lo que sea. Pero si todos tienen el mismo IP, están mintiendo, porque es imposible que tengan el mismo IP siendo de diferentes partes del mundo, aún diferentes partes del país. Okay. Y, eso es como un... es una forma de ver si alguien está mintiendo o no, si realmente es una persona aparte, ¿no? Pero bueno, para resumir, Jonathan, en realidad... de día en día no sirve para mucho saber el IP, pero de vez en cuando lo puedes usar para ver ciertas cosas, para asegurarte que alguien es quien dice, o por lo menos que un mensaje viene de cierta parte del mundo.
Exacto.
Para eso sirve. Pero bueno, quería hablar de dos cosas, dos formas de crear redes o de compartir internet si estás, digamos, si estás viajando, si no tienes una conexión inmediata al internet, pero necesitas hacer o compartir archivos o usar la internet. La primera cosa es algo, me mandó un mensaje por Skype Tacito preguntando sobre algo que había leído, que estaba en inglés y usaba la frase redes ad hoc o AD espacio HOC, y no entendía muy bien lo que era eso. En realidad es una frase, creo que en latín, pero se usa mucho
en inglés.
En inglés, exacto. Y lo que quiere decir es como es algo como instantáneo o no bien pensado, como que se crea en el momento.
Sí.
Bueno, hay una forma, digamos que vos estás en un lugar a donde no hay redes. Estás con un amigo que tiene un MacBook o un MacBook Pro, y vos también tenés uno, y querés compartir archivos. O hasta puede ser una Dell, no tiene que ser una Mac. Pero hay una forma de crear una red ad hoc o instantánea usando tu MacBook o tu MacBook Pro. La forma en que lo haces es que subís...
Sí.
Al icono del airport en la barra de menús.
Sí.
Y elegís crear red. Y de ahí le puedes dar un nombre a tu red. Puedes elegir el canal de radio, digamos, en que está mandando la señal de tu red. Y hasta puedes decir que solicites una contraseña para que no todo se suben a tu red. Pero haciendo eso, podés simplemente crear una red local y tu amigo se puede conectar a tu red como si fuera un router aparte. Y con esa conexión podés compartir archivos usando el panel de compartir en preferencias del sistema. Es muy fácil y no se necesita tener un router o un cable o algo así. Simplemente haces eso y puedes conectarse.
Voy a comparar con algo que ya nos habías contado en esta misma sección, Fede. Y una vez nos habías hablado de Bonjour, que me parece muy superior. Pero obviamente tenés que tener una Mac o agregar una PC. Esto es algo instantáneo en realidad para cualquier tecnología y estás compartiendo una red genérica, digamos.
Claro, exacto. Y no y si tu amigo tiene una PC... No tenés que instalar Bonjour,
no.
Simplemente funciona de una forma más común, digamos.
Sí. Quizás la próxima vez podrías recordarnos, Fede, un poco el tema. Hoy ya estamos, mira, incluso yo ya saqué uno de mis temas, pero recordarnos un poco de Bonjour porque me parece súper, súper, súper piola para usarlo, ¿no? Cuando uno está cerca de otra Mac y compartir archivos, usar iChat para hablar, para ver, para hacer compartir una presentación o lo que sea. ¿Te parece?
Bueno, ok. Bonjour es una tecnología de... lo llaman una tecnología de cero ajuste, creo que le dicen. No sé si lo si lo estoy traduciendo bien del inglés, pero quiere decir que no hay que poner IPs ni nada, no hay que pensar en cómo se usa, simplemente funciona por la forma en que funciona.
Sí, porque es súper rápida, es un clic y estás en Bonjour.
Exacto.
Y creaste una red, y es una belleza que creó Apple, ¿no? Que nos dan el OS X.
Sí,
Pero
no sé si vino de Apple o no.
no, había otras
Mira,
cosas
ve.
parecidas, pero como lo implementó Apple es una belleza. Pero, ¿te parece que lo veamos la próxima vez?
Ah, bueno, está bien, sí, hablémoslo.
Sí,
Muy
así
bien.
lo revemos y, bueno, incluso habíamos hablado un par de cosas en Bonjour, de Bonjour antes. Pero tenés algo
Bueno,
más
sí. La
para
segunda cosa
contarme.
de la que quería hablar es cómo compartir una conexión de Internet. Ustedes quizás saben cómo hacer esto, quizás no, pero lo quería hablar porque me parecía algo útil e interesante. Digamos que estás viajando y estás en un aeropuerto o en un café con zona wifi, pero que es una zona wifi paga, digamos. Que muchos lugares hacen eso, que como que tenés que comprarte algo para un café o algo para comer para usar la wifi.
Sí.
Si alguien está usando la wifi a través de su Mac, usando el AirPort, y vos tenés un cable de Ethernet,
Sí.
podés compartir la conexión de la otra persona con un cable de Ethernet. Te explico cómo se hace. Entras a preferencias del sistema, vas a compartir a la pantalla de compartir y eliges compartir Internet. Lo único, no difícil, pero que tenés que saber es que no puedes compartir Internet y recibir Internet a través de tu conexión de AirPort. No
Okay.
sé si me explico. Tenés que hacer una o la otra. No puedes hacer las dos cosas a la vez. Entonces, por ejemplo, digamos que
Entonces, si estás usando la parte wireless para recibir internet, digamos, del router, no podés compartir por wireless la conexión. Eso es lo que estás diciendo.
Exacto.
Okay.
Entonces, por ejemplo, en Lapper, el panel dice compartir conexión desde, y yo tengo seleccionado AirPort. Abajo dice con otros ordenadores vía, y después elegís entre Ethernet o FireWire.
Okay.
Pero no te da la opción de hacer AirPort. Pero si yo digo, por ejemplo, digamos que yo tenga una conexión de Ethernet, porque, qué sé yo, estoy en una oficina y tengo un cable que me entra a mi Mac, pero vos no tenés cable, pero sí tenés una Mac con AirPort, yo puedo decir compartir conexión desde, y yo digo Ethernet incorporada, por ejemplo. Y ahora me da la opción abajo de seleccionar AirPort para conectarme a otras computadoras.
Claro.
Es similar a lo que les dije antes de cómo crear una red simplemente usando AirPort, pero esto te deja compartir la
Y después le
conexión
das
de.
un nombre a la red y listo, ya lo estás compartiendo.
Exacto.
Ahora, te cuento yo para qué lo uso, que lo uso muchísimo.
A ver,
Cada vez
decime.
que viajamos a un hotel o algo así, viste que los hoteles ahora te venden las conexiones generalmente por Wi-Fi o a veces
Sí.
incluso por cable, pero lo que te están haciendo es, si tenés dos computadoras, te tenés que pagar dos veces. Porque
Ah,
lo que
claro.
están tomando el número de Mac y te están permitiendo conectarte con una sola máquina a la vez.
Sí.
Entonces, lo que yo hago es, hay mucha gente que, ¿sabes lo que está haciendo ahora? Se lleva un router chiquitito, lo conecta el router wireless y conecta las dos computadoras. Pero yo, por ejemplo,
Claro.
lo que estoy haciendo últimamente es, conecto la Mac a través de cable Ethernet, como vos explicaste, comparto la conexión por Wi-Fi Y entonces Marta se conecta a mi conexión de Wi-Fi desde su Dell. Y por ejemplo, si estoy en la cama, me conecto desde el iPhone a
Ah,
la
perfecto.
Dell y tengo internet en las tres computadoras.
Ah, buenísimo.
Porque no sé si te dije que el iPhone es una computadora más que un teléfono.
Sí, es cierto.
Bueno,
Ah, perfecto.
y lo uso para
Eso es
eso, y lo uso
un
muchísimo.
uso, es el uso perfecto para eso,
Sí,
exacto.
perfecto. Y la verdad que anda muy, muy bien. Obviamente estamos hablando de una red de corto alcance, ¿no? No, no pretendes
Por supuesto.
irte a la habitación de al lado y que funcione, aunque a veces sí. Pero bueno, esa es una buena. No, no sé, quería contar que está bueno lo que explicaste y que yo lo uso constantemente.
Me parece muy bien. ¿Y vos querés hablar esta
Sí.
semana, Flavio, de algo no necesariamente, bueno, como yo hablé de redes?
Específico de Mac, no.
Exacto, pero
Es algo
algo.
genérico. Pero
Es algo
mira,
genérico, pero es algo muy útil saber y entender.
constantemente me pasa de que distintas personas, o a veces me discuten un poco, o ¿por qué uso este tipo de archivo y no aquel otro tipo de archivo gráfico? ¿Sí? Dentro de los estándares. O, por ejemplo, hoy me pasó que una persona estaba diciendo, no, pero ¿por qué usarías este y no aquel? Que yo dije, mira, lo voy a explicar básicamente cuál es la diferencia entre los cuatro formatos que creo que son más conocidos, gráficos, formatos gráficos y ¿sí? con extensiones gráficas, de las cuales normalmente vemos a través de la web o que nos compartimos para fotos o cosas así. Y estoy hablando de JPG, que creo que es el más utilizado, de GIF, de PNG y de TIFF. ¿Ok? Elegí estos como para dar, no sé, un espectro un poquito más genérico que el JPG y el GIF nada más. Pero
Claro.
bueno, vamos directamente a cada uno de ellos y voy a contar muy por arriba cómo es que elijo uno para una cosa u otra. Normalmente, cuando tenés una foto en la cual normalmente tenés millones o miles de colores, vas a usar un gráfico de tipo JPG. ¿Por qué? Porque JPG permite utilizar millones de colores, como te dije antes, y te permite comprimirlos mucho y que dentro de todo se ve bien. Ahora,
Las cámaras que uno usa en general sacan las imágenes en como archivos JPG.
bueno,
Por ejemplo,
en
las Canon.
realidad no. En realidad la sacan de una forma especial y la convierten a JPG.
No, ya sé, pero cuando vos las sacas de tu cámara salen como JPG. Ya sé que
Exacto.
la cámara internamente hace otra cosa,
Claro.
pero eso en realidad, cuando uno saca la foto como un archivo RAW,
Sí.
eso es como la información cruda. Raw quiere decir crudo en
Sí.
realidad, en inglés.
Que es
Pero quiere
parecido
decir
a lo que
como
sería
que
un TIFF, que son archivos
es
no
parecido, sí.
comprimidos. Y el
Oh, sí.
problema de estas compresiones es que son del tipo de lo que se diría compresiones lossy, que lo que hacen es
Ah, sí.
comprimen perdiendo información. ¿Por qué? Y bueno, porque no va a quedar exacto, pero va a quedar mucho más comprimido. Entonces el JPG es un formato muy bueno para llevar reducir imágenes muy grandes a imágenes mucho más pequeñas, sobre todo en la web para hacer que las páginas sean mucho más rápidas, se usa JPG. Pero lo típico del
Pero
JPG es que los bordes no son exactos y vas a ver como que está un poco difuso los colores a veces,
claro.
o que bueno, que a medida que vas aumentando la compresión del archivo, va siendo más chico el archivo, pero vas perdiendo calidad.
Piensen que el JPG es muy similar al MP3, pero para imágenes en vez
Exacto.
de audio. Cuando vos bajás la calidad del MP3, que lo haces, qué sé yo, en vez de 212K o lo que sea, los 128 o 64 o 32 o lo que sea, la calidad se hace menos y menos y se nota mucho que estás perdiendo mucho al bajar el tamaño del archivo. Y lo mismo
Exacto.
sucede con JPG.
Ahora, en contraposición de la pérdida de JPG, tenemos los GIF. Los GIF son archivos que en general ocupan más espacio que el JPG, pero la desventaja de los GIF es que en forma estándar normalmente te permiten almacenar como máximo 256 colores. Entonces,
Sí.
si vos vas a querer guardar una fotografía en un archivo GIF, no sería lo ideal. ¿Por qué? Porque guarda solo 256 colores y además te, perdón, te guarda, no usa una compresión lossy. Es decir,
No.
si hay 10.000 puntos, va a guardar la información para los 10.000 puntos y va a ser mucho más exacta, pero mucho peor para los colores. Entonces, ¿para qué sirve el GIF? Bueno, para imágenes con pocos colores. Por ejemplo,
Claro.
un típico gráfico de animación, un gráfico, viste, que, no sé, de dos o tres colores, una cosa así, es muy bueno. Normalmente lo pones en un archivo GIF, se ve perfectamente igual al original y se comprime muy bien, porque, bueno, es una compresión para gráficos con pocos colores. Entonces,
Exacto.
no perdés calidad, no tenés muchos colores, usa un archivo GIF. Tenés un archivo con
Y
muchos
es una
colores.
compresión, además, es una compresión, Flavio. Hay que decir que el GIF se usa mucho en diseño para la web,
Sí.
porque si vos sabes que una imagen tiene más que dos o tres colores, o menos de dos o tres,
Exacto.
lo que sea. Lo podés comprimir, pero no se nota que está comprimido.
Yo te digo,
Pero
incluso a
en
veces,
JPG lo podés notar.
en la web yo lo he utilizado y lo uso, a veces divido a, depende para qué, un gráfico en dos o tres pedacitos, y por ahí una parte la hago en GIF y otra parte en JPG. Hay que ver, bueno, después cómo coinciden y qué sé yo, pero bueno, ya les dijimos más o menos para qué sirve uno y el otro. Aparte de esto, el GIF
Espera,
permite.
espera. Otra, ¿a qué? ¿Ibas a decir que se puede hacer animaciones?
Sí, el GIF permite hacer
Sí.
como secciones adentro del archivo y te permite hacer como pequeños cuadros. Normalmente no se usa para muchos cuadros, pero puedes hacer una animación muy pequeña de poquitos cuadros, y bueno, adentro de un GIF se puede poner eso. Y una cosa más, el GIF permite marcar como color el color transparente. Entonces, a veces se usa el GIF para ponerlo sobre otra imagen o sobre otra cosa y crear como una capa con parte de colores y parte transparentes. Básicamente esa es la diferencia principal de los dos formatos que creo que más se usan en la web. El tercer formato que quería mencionar es el PNG, que es un formato que tiene todo lo que tiene el GIF, ¿sí? Lo podés usar sin pérdida, lo podés usar con transparencias y lo podés usar con millones de colores, pero es más grande, más pesado que el JPG normalmente de los archivos, pero te permite combinar transparencias, sí, y menores pérdidas de calidad.
Y por mucho tiempo no se usaba porque el PNG necesita más recursos de tu procesador para mostrar.
Sí.
Más que el JPG y el JPG más que el GIF. Años atrás, cuando recién empezó la web, mucha gente usaba GIF, no solo porque si lo hacías bien, podías tener un archivo muy pequeño, pero también porque para resolver o para mostrar un GIF requiere menos procesador que un JPG y aún menos que un PNG.
Sí. Ahora, el PNG, antes de dejarlo, permite grabar más información adentro del archivo que algunos programas como el Fireworks utilizan. Te permite como tener varias capas adentro de un gráfico, ¿sí? Te permite guardar información, metadata adicional para poder usarla para otras cosas. Pero no creo que sea algo con lo que
Es
ustedes normalmente vayan a estar trabajando.
un formato más moderno
Más
que el
moderno, sí.
JPG. Sí.
Tiene muchas más cosas.
Hicieron cambios como para para poder hacer más cosas con el formato, cosas sí. que no se podían hacer con el JPG, y bueno, y por eso salió el PNG.
Y otra y el último formato del que quiero hablar, y ya cerrando un poquito este tema, es el formato TIFF, que es parecido al formato RAW que mencionó Fede, que es un formato que normalmente se utiliza para grabar gráficos en alta calidad, porque no usan compresión, entonces son archivos normalmente muy muy grandes, pero muy muy precisos, que antes se utilizaba para, por ejemplo, cuando utilizabas un escáner y para escanear un documento, normalmente vas a ver que la primera opción que te dan es un TIFF, que es un archivo gigante que vos después lo comprimís con algún otro programa, o las máquinas digitales de fotografía digitales, inicialmente las más profesionales, te permitían grabar la información en TIFF, que, bueno, obviamente
tenía mucha más calidad. Creo que tiene compresión, pero que no es lossy, quiere decir que no pierde información, pero es como un zip.
Pero es muy, muy baja la compresión y los archivos tienden a ser gigantes.
Es muy bajo, pero igual, pero te lo hace... Te da un archivo que es un poco más pequeño de que si no usaras compresión, pero es una compresión que no altere la imagen.
Bueno, así que resumiendo, GIF, si querés usar imágenes, si tenés una imagen de menos de 256 colores y que no es muy grande, normalmente GIF es un buen formato porque no pierde calidad. JPG, por otro lado, es el formato a elegir si tenés muchos colores, miles, millones de colores en tu imagen, y no te importa perder un poquito de la calidad, podés jugar un poquito con la compresión a la hora de guardar el gráfico, y vas a tener un gráfico de un tamaño muy pequeño, sí, que, bueno, va a tener mucha información y muchos colores. PNG es una mezcla de GIF y JPG, porque te permite tener menos pérdida en la calidad del gráfico, a pesar de que esté utilizando millones de colores, pero normalmente va a ocupar más espacio que un JPG, y TIFF y RAW son los formatos que normalmente utilizamos para guardar información sin perder calidad, pero bueno, tenemos que pensar que vamos a estar utilizando muchas, 10, 20, 100 veces más veces el tamaño de lo que la misma imagen tendría en un JPG, por ejemplo. Así que más o menos eso redondea.
TIFF no se usa en la web.
No se usa en la web. Así que bueno, más o menos esos son los formatos.
Bueno, Flavio, esta semana tenemos 5 programas para programas en OS X para tu Mac.
Sí. Mira,
vos tenés dos. ¿Querés hablar?
Bueno. Mira, hace unos meses ya empecé a preguntar yo y venía tratando el tema. Yo le pregunté a la gente en los foros y les dije, miren, estoy buscando un programa para editar video, pero lo que quiero hacer es básicamente recortar rápidamente un video. Y no quiero usar iMovie, no quiero usar Final Cut, no quiero usar nada de eso, que es súper lento para cargar el video. Yo quiero tener un video en cualquier estándar, básicamente. Sobre todo, viste, cuando grabo de la televisión y quiero sacar, por ejemplo, las publicidades, y no quiero que me esté convirtiendo entre formatos, perdiendo calidad, tomando mucho tiempo, viste, para leerlo y mucho más tiempo después para escribirlo. ¿Qué puedo usar para esto? Me gustaría utilizar, aparte, uno que me permita, tipo, mezclar, por ejemplo, el sonido que yo quiera, también si quería editar, y uno o dos videos. Bueno, no encontré nada ideal para eso. Pero encontré un programita muy interesante, que antes era gratis y ahora no, sale $35, que se llama Simple Movie X. Es un programa muy sencillo para tomar casi, digamos, cualquiera de los formatos más estándares de video que utilizamos en nuestra computadora, y sin hacer ninguna conversión del video, me permite ir recortándolo de una forma muy sencilla. Por un lado, como que me crea cuadros cada X cantidad de segundos, y yo puedo ir y decirle, mira, sacame esta sección, poneme esta sección, move esta sección gráficamente, arrastrándola de una parte a la otra, e incluso, mientras estoy mirando un video, por ejemplo, marcar un punto, arrastrar otro video, aunque tenga una calidad distinta, instantáneamente me lo convierte y me lo mete en la misma calidad que el original. Una cosa muy interesante para jugar con videos cuando uno quiere hacer algo muy rápido, sin necesidad de cargar un programa grande que tarde un montón de tiempo, ni que me brinde un montón de opciones, porque no te permite, digamos, hacer títulos y esas cosas. ¿Ok?
¿A cuánto sale, perdón?
$35 te
Ajá.
permite tomar cualquier videíto, yo te dije, y después si querés en realidad te permite exportarlo a otro formato, pero básicamente vos, por ejemplo, grabás con el iTV una película, le sacás lo cargas acá, le sacás las publicidades en un par de minutos, lo guardás, te ocupa quizás la mitad del tamaño original, incluso lo podés convertir a otro formato, ¿sí? Muy fácilmente se hace todo esto. Podés, si querés, decirle, mira, ¿sabes qué? Acá, acá, acá y acá voy a marcar capítulos, así después puedo ir más rápido en el Apple TV o en el iPhone cuando estoy mirando la película,
Ah, okay.
saltando de un
Así que
capítulo al otro.
hace bastante más que el QuickTime Pro puede hacer,
No,
porque se puede editar un poquitito con el QuickTime Pro,
claro,
pero
hace casi todo lo que hace el QuickTime Pro, Fede, pero con una
ajá.
interfase gráfica mucho más fácil de hacerlo. ¿Okay? Muchas de estas cosas las hace el QuickTime Pro, pero es un dolor de cabeza para hacerlo. Esto en cuestión de minutos aprendes a usarlo, es muy sencillo. Bueno, hay que dedicarle un poquito para leerlo. Hay un par de videos en el website del creador. Les estoy dejando el link para que lo vayan a ver y les estoy dejando un link en donde estuvimos hablando de esto ya hace varias semanas y donde vamos a estar tratándolo adentro de los foros para aquello que les interese. Incluso, ¿sí? No voy a entrar en mucho más detalle porque pueden ir a los foros a leer más y porque el programa ya se está haciendo largo. Pero como a colación de haber recomendado esto, hubo dos personas que recomendaron otros dos programas que son similares. A mí no me parece que sean tan buenos como el Simple Movie X porque este realmente tiene una interfase muy gráfica y te permite hacer un montón de cosas gráficamente. Estos otros dos programas te permiten mezclar varios videos en uno, también como este. Te permiten como recortar o marcar partes de un video, también como este. Pero me parece que no lo hacen tan bien. Uno de ellos se llama... Espera que estoy hablando de memoria y no estoy leyendo nada. MPEG Stream Clip, que ya lo habíamos recomendado hace como 30, 40 capítulos, yo lo había recomendado. No sé si te acordás. En algún momento lo
Sí,
recomendé. Es un
se me acuerda un poco, pero
programa gratuito. Se los estoy dejando ahí. Y el otro que nos recomendaron se llama AdMovie. También es gratuito, en realidad acepta donaciones. Que básicamente AdMovie, para lo que yo lo usaría es tipo, tenés tres o cuatro videos, querés ponerlos juntos, pum, los tirás adentro de AdMovie. Está hecho básicamente para eso. Todos estos te permiten guardar, leer en un formato y guardar en otro formato para convertir tu video. Algunos en más formatos que en otros. Pero en general, todos te permiten convertir los formatos, ¿sí? No son ideales para esto. Yo lo que diría es que están orientados a hacer una edición básica. Simple Movie X creo que es muy superior a los demás. Pero hoy a la tarde me iba a tomar 1 o 2 horas, la verdad, Fede, dije voy a cortar de trabajar para probarlos bien, pero por suerte se me cortó la luz, así que no pude
Pero
trabajar y tuve mucho tiempo para pensar en vez de para trabajar. Así que para la próxima voy a tratar de probarlos los tres y voy a sacar una conclusión, la voy a poner en los foros. Así que si aquellos que quieren ir, hay un tema en los foros que se llama ¿existe algún soft sencillo para editar video? Está el link en el Outline que vamos a estar publicando en nuestro website de Puro Mac y te dejo a vos seguir con los tuyos.
bueno, yo tengo tres esta semana y son muy cortitos, pero creo que son muy útiles también. El primero se llama Jolt, Jolt. Seguro, Flavio, que vos has tenido la experiencia de estar quizás en YouTube o en otro lugar mirando video y de repente, porque no tenés enchufado tu Mac, tu MacBook o tu MacBook Pro, el economizador se prende y hace que la pantalla se
Se apague,
oscurezca.
sí.
O claro.
O se apague, sí.
O se apaga. Bueno, y tenés que mover así con el mouse para que se prenda de vuelta. Bueno, eso es medio molesto. Y Entonces, esta gente de driftinglight.com hicieron esta utilidad para deshabilitar el economizador por cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, vos decís, con este ajuste, cuando yo selecciono este ajuste, lo hace con, poniendo un icono en la barra del, de los menús, vos decís, por los próximos 5 minutos o 10 minutos, no quiero que apagues la pantalla. Y es simplemente para eso. Hacen nada más que eso, pero lo hace muy bien.
¿Sabes si habíamos recomendado otro programa que hacía esto, no? Pero hace ya un montón de meses.
Ese se llama Caffeine.
Caffeine, sí.
Sí, que es similar, pero no es igual, sí.
No. Y yo estoy usando otro ahora.
¿Ah, sí?
Sí, pero no lo encuentro, sé que no me acuerdo el nombre. Estoy cansado ya hasta ahora.
Bueno, pues lo
sí, para la próxima.
Jolt tiene dos versiones. La primera es una versión gratis que te da un solo ajuste, que es de entre 3 minutos a infinito.
Que está bastante bueno.
Sí, y la segunda versión sale $5. Los desarrolladores donan el 50% de esos $5 a no sé a quién es exactamente, pero donan esa plata. Y con esa versión puedes ponerle 5 ajustes diferentes, de diferentes tiempos, de 3 hasta infinito.
Ok.
La segunda aplicación también viene de la misma gente de driftinglight.com y se llama FlickScreen. Y FlickScreen hace una sola cosa, pero lo hace muy bien. Es una utilidad para fácilmente subir capturas de tu pantalla a Flickr. Entonces vos haces una captura y decís, quiero mandar esto a Flickr, y una vez le das tu información de tu cuenta de Flickr a FlickScreen, y después ya empieza a subir, ya desde entonces puedes subir cuantas fotos quieras a tu cuenta de Flickr sin tener que decir más que subilo. Te muestra una vista previa, digamos, para que sepas lo que va a subir, y puedes meter información de esa foto, tags, por ejemplo, o más información, y te lo sube. Es gratis y lo puedes bajar de el mismo sitio de web. Y la última cosa, ya que habíamos hablado de Firefox 3.0, es un plugin para Firefox que se llama Fire NES. NES. Y lo que es un plugin muy piola para Firefox. Te permite jugar más de 2.500 juegos del viejo Nintendo Entertainment System, o wow, el NES, dentro de Firefox.
¿Lo probaste?
Sí, lo probé. Y funciona muy bien.
¿En serio?
Son los juegos, los viejos juegos, pero no hay que bajar
ilegal
ROMs, no hay que instalar nada.
Ahora, esto es medio ilegal. Instalás,
no sé
cómo
no
hacen,
sé qué tan legal. No sé cómo lo hicieron. La verdad es que no leí mucho de la tecnología o la forma en que consiguieron todos los ROMs, hicieron eso.
Me lo voy a probar ahora, está buenísimo.
Está buenísimo, sí.
Estoy mirando la pantalla.
Y es un grupo argentino.
Sí.
Son argentinos. Porque es firens.com.ar. Así que bueno. Es genial. Yo lo usé un rato. Me pareció buenísimo. Estaba jugando Kid Icarus, que es un viejo juego del NES. Que está muy bueno. Pero bueno. Esos son mis programas para Mac OS X, y hemos llegado al fin de otro largo episodio de Puro Mac.
Largo, pero bueno.
Espero que haya sido bueno.
Sí, largo y bueno. Eso
siempre,
es bueno.
Siempre espero que los Puro Mac sean útiles, interesantes, que no se hagan pesados, y bueno, algunos episodios son mejores que otros, pero bueno, así es la vida.
Viva Puro Mac.
Exacto. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias por visitar los foros, que es puromac.com.
Gracias por ser como son.
Exacto. Gracias por entrar a la sala de chat de puro Mac y por compartir tus ideas, tus tus conocimientos, todo. Si nos quieren mandar unas fotos para nuestra cuenta de Flickr, pueden mandarlos a nuestra dirección de email, que es puromac@gmail.com.
O pueden entrar en los foros a compartir todas las discusiones, traer sus preguntas o ayudarnos a responder a aquellos que tienen preguntas. Y ahora sí,
Exacto.
si te parece, nos despedimos, Fede.
Exacto. Bueno, chao, hasta luego, hasta la próxima.
Sí, este es Flavio Ginsburg hablando desde la Isla del Encanto, Puerto Rico.
Y yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York. Un saludo.
Chau, chau a todos. Chau, Fede.
Chao.
Chau, chau. Doosh.